siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Cervecería AB InBev. Por más motivos para brindar. Somos GTD, más que tecnología. Tech, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Mita Rentacar, el único rentacar donde acumulas millas Latam Pass. Oficinas Apoquindo Moro, el nuevo polo empresarial de Las Condes. Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Upago, tus cobros en línea. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 7 minutos. Junto a Matías del Río y Consuelo Saavedra iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna en este martes 27. Lunes 26. Es que tenía escrito martes, perdón, yo estoy con la cabeza en otra parte. Este lunes 26 de agosto del año 2024. ¿Cómo están?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
Oye, queremos hablar rápidamente del PC, ¿es nuestra idea?
Bueno, es que el Partido Comunista tuvo su reunión el día sábado, esta reunión extraordinaria del Comité Político, y ese término ya extraordinario uno lo hace decir, bueno, ¿cuántas veces se junta o cuántas veces hemos sabido que se junta extraordinariamente ese grupo? No alcanzaron a llegar todos, había algunos que estaban fuera o que tenían
en el Museo Michoacán, pero rodeado de la mayor de la confidencialidad. Nadie sabía dónde era, finalmente se supo dónde era, pero todo dentro de una cosa relativamente secretista.
Y el punto que tenían que tocar, y fue el jaque que les puso el presidente de la República al decir todo lo que dijo respecto del régimen y de las elecciones venezolanas, hacía que la cosa se tenía que decantar de alguna manera. Se juntaron este sábado, guardaron un hermetismo completo hasta ayer que el autor Carmona dio una entrevista y luego hizo una declaración pública el partido, donde básicamente lo que uno saca en conclusión es que ellos no han cambiado de parecer, no, en cuanto a que respetan, era que no, el manejo y el liderazgo en relaciones exteriores del presidente de la República. Eso está establecido por...
Te leo textual lo que dijeron respecto a lo que dijo el presidente Boric.
¿En la entrevista o en la...?
Bueno, en la entrevista. Ah. En la entrevista dice, nosotros no compartimos ni tenemos esa conclusión. Podemos partir de la base que hay una situación de una crisis profunda en Venezuela, una crisis económica, política y social que incluye el tema migratorio. Lo que ocurre en Venezuela no es una dictadura, y no puedo afirmar que es una dictadura si hay separación de poderes.
Exactamente.
Eso es básicamente lo que dice, que eso dijo usted, digamos.
Sí, en entrevista en el Estado Nacional. No es dictadura. Entonces la pregunta que viene después, para poner los temas, es ¿quiénes estaban? Estaban, obviamente, los dirigentes de la mesa, pero también en este comité amplio estaban los ministros. Y allí se produce una cosa bien interesante, porque los ministros comunistas, obviamente, Camila Vallejo, Nicolás Cataldo, Janet Jara, tienen que ver de qué lado juegan. Si con el presidente, que estima que esto es una dictadura, o de su partido, que no es una dictadura, y ahí se produce una situación bien complicada, porque...
¿A quién tienes lealtad,
digamos? Exactamente. Ahora, Camila Vallejo estuvo hace un rato con Rodrigo Álvarez, sí, y plantea que puede estar a los dos lados, que no es espacio para opiniones, que no se separa un segundo del presidente de la República, pero no critica para nada la postura de su partido.
¿Y admite que es una dictadura? ¿Lo describe como dictadura?
No lo dice. Esa forma elíptica de conversar y decir...
respetamos, o sea, nosotros
acatamos, sino que coincidimos 100% con las palabras del presidente de la República.
Pero, ¿y es una dictadura? Nosotros coincidimos con las palabras.
No es el momento de opiniones personales.
Bueno, creo que si uno ve, por último, hay tantos miles de problemas, creo, en Chile, no vamos a hablar en este momento de la situación de seguridad, que seguir rizando el rizo sobre lo que dice o no Lautaro Carmona
el partido.
Ustedes saben mi posición y creo que la definición de asuntos valóricos en cuanto a la defensa de la democracia es esencial. Pero mirando el vaso medio lleno, al menos el Partido Comunista no reconoce el triunfo de Maduro. Ya eso uno lo podría lograr como un triunfo gobierno.
Es que a mí no me queda claro
Claro.
En la declaración no me queda claro. Como dice, porque dice, saludamos que el proceso electoral se hubiese en un clima cívico y en paz. Hoy insistimos y abogamos porque sea la solución pacífica a la crisis que impere. Y está de acuerdo con que pidamos el resultado. Pero no ha dicho, no ha dicho. Yo no entendí, por lo menos.
No ha dicho, no reconocemos, pero tampoco ha dicho el gobierno del presidente Maduro. Se mantiene en una...
Dice, compartimos el llamado a países de la región a entregar el desglose de las actas del proceso electoral, del eleccionario, perdón, lo que debe ser validado por veedores internacionales imparciales. Pero no veo.
El proceso terminó.
No veo dónde. O sea,
además,
no,
el proceso terminó.
No, pero si yo no te estoy diciendo que hagan una condena al una condena al proceso, pero se mantiene en una ambigüedad que le da algo de aire al gobierno para poder seguir trabajando con ellos, independiente que la propia, o sea, al no decir explícitamente que respaldan el triunfo de Maduro. Eso estoy diciendo, que al omitirlo dan algo de aire y al partir la declaración al menos diciendo que la política exterior del presidente, digo, podría ser peor. Eso es solo lo que estoy planteando. No me explico por qué Lautaro Carmona y su círculo insiste en esta defensa cuando habla en entrevistas, independiente de lo que digan en el comunicado, no suscribiendo que se trata de una dictadura y no hablando de fraude electoral. Bueno, pero solo digo que podría ser peor.
Vamos a hablar más de este tema, tenemos una entrevista, pero vamos brevemente a un tema local. 8 de la mañana con 13 minutos. Bueno, seguridad es el tema, Consuelo, ¿no?
Sí, creo que no hay dos opiniones en este momento. Y con
15 muertos en los últimos 5 días.
¿Cinco?
Exacto.
15 muertos en los últimos 5 días en la región metropolitana. Anoche en Lo Prado, una mujer muerta y 3 en riesgo vital.
El asunto del carabinero, creo que es importante aclararlo, quizás no todo el mundo está al tanto. Afuera del Teatro Caupolicán, esto era después de una fiesta tecno, ¿ya? Y estaba él y otro carabinero haciendo tareas de guardia de seguridad, ¿ya? Y es afuera de la fiesta, entonces se está viendo las pericias exactas, pero todo parece indicar que, y así lo admitió el carabinero que sobrevivió, que fue un accidente, ¿ya? Entiendo, parece que estaba robando celulares, hay que aclarar las circunstancias, pero claro, que el disparo sería el propio del compañero, ya, de servicio independiente, que es completamente regular que hagan tareas de guardia. Aún así, creo que despejando ese asunto, la gravedad de la situación de seguridad, y para qué decir con los feriados largos que vienen, etcétera, etcétera, es lo que nos deberá tener a todos ocupados respecto de cómo llegar a un consenso sobre cuáles son las medidas que hay que tomar.
Sí, hay un pequeño punto antes de la entrevista. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué hay carabineros en servicio? Sí, ¿por qué hay carabineros en servicio hacen en sus horas libres, hacen esos trabajos? Por varias condiciones. Primero, porque ganan poco. o ganan
relativamente. Pudieran ganar más.
O el mercado está dispuesto para pagarle por su tiempo libre. Pongámoslo de esa manera. Lo segundo es porque hay muchas limitaciones, que yo comparto entre paréntesis, pero hay muchas limitaciones para la existencia de guardias privados armados. Prácticamente no hay, y aquí está la diferencia, tú alguna vez me lo explicaste, Matías, la diferencia entre guardia y vigilante, creo que son dos categorías distintas, no sé cuál de los dos puede estar armado, pero la que está armado es muy limitada, creo que es casi los camiones de que llevan plata, creo que solamente eso.
¿Ah?
Entonces, y definitivamente ante delincuentes que están armados y que tienen su prioridad, los guardias tradicionales no sirven. ¿Cuál es la solución a la cual ha llegado, la solución práctica a la que se ha llegado? Como los carabineros tienen permiso para portar armas y pueden eventualmente usarlas, es que se los contrata en su tiempo libre para que cumplan esta labor. Pero están solos con sus armas, armas particulares, no armas.
¿Y no debieran estar armados tampoco los guardias en ese tipo de eventos?
No, es que están en su condición de carabineros.
Están en su condición de carabineros, no están. Y lo que yo entiendo es que lo que hacen es vigilancia perimetral. Es decir, cuando algo ocurre, ahí ellos intervienen, no están, tú entras tú sí, tú no, cámbiate de butaca, no, están, hacen una cosa que se llama como una ronda perimetral, según lo que me explicaban. Y que en ese caso, cuando se produce un delito, están robándole a alguien, etcétera, ellos intervienen con sus armas. Entonces, utilizando sus armas.
Como un ciudadano que va pasando como y ve un delito.
Como un carabinero de Franco. Ese es como el limbo.
El limbo es
el truco.
La figura del carabinero de Franco.
Entiendo. No sabemos si ocurrió exactamente eso, pero truco.
Pero es una práctica que a mí me la han descrito, digamos. La definición es la que hace la Consuelo. El carabinero de Franco.
Claro, el otro es el vigilante privado, que ese es el que puede, según la DGAC, puede llevar armas y en recintos muy específicos.
Y entonces, ¿qué es lo que pasa con el carabinero Franco? El carabinero Franco tiene la obligación, aunque no esté de servicio, de intervenir ante un delito, ¿no es cierto? Y eso es lo que ocurre y es lo que podría haber ocurrido frente al Teatro Municipal, al Teatro Caupolicán. Entonces, mi punto ahí es cómo establecemos una lógica que permita que haya proporcionalidad entre la seguridad de un evento y los riesgos que este evento tiene. Que haya proporcionalidad entre quienes deben aplicar la seguridad. Ese yo lo veo como un problema. Y yo no creo que deba salir la gente armada. No, por favor, ni por un segundo estoy propiciándolo. Pero claramente tenemos ahí un problema. Y se está resolviendo por la vía de usar a los carabineros, y entiendo que también ha funcionado la Fuerza Armada en estas labores. Entonces, veamos cómo resolvemos el tema, pero lo que dice la Consuelo es lo relevante. Vienen, 15 días de grandes masas de desplazamientos, de todo lo demás, en que el tema de seguridad va a ser muy relevante.
Sí.
8 de la mañana con 18 minutos. Consuelo, podrías hacer los honores tú. Ya está con nosotros.
Sí, vamos a volver a hablar de Venezuela. Nos acompaña Tamara Tarasiu, que ella es directora del programa sobre Estado de Derecho en el Diálogo Interamericano en Washington. Pero aparte de haber nacido en Venezuela, cubrió Venezuela para Human Rights Watch, investigó sobre Venezuela para Human Rights Watch por mucho tiempo. Tamara, te agradecemos este contacto. Muy buenos días.
Hola, Tamara. Buenos días, Consuelo, y a todos. ¿Cómo están?
Buenos días.
Te quiero preguntar primero por una información que salió hace poquitito rato, no sé si has estado al tanto, a propósito de un artículo que salió en el New York Times, pero que entrevistan a un representante de la oposición, a Juan Carlos del Pino, en la comisión, en el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, y ahora el señor del Pino acaba de sacar en X, en el ex Twitter, un comunicado a la opinión pública, explicando por que él no suscribe lo que pasó en el CNE. ¿Cómo ves el hecho de que salga alguien del CNE a decir yo no puedo validar los resultados y nunca he visto la información que acredita a Maduro como el ganador de las elecciones?
Mire, yo creo que es muy importante, y el titular de ese artículo del New York Times lo dice todo. O sea, lo que pasó es que un rector del Consejo Nacional Electoral desde adentro dice que no participó de la decisión del anuncio y que no tiene evidencia que Nicolás Maduro ganó las elecciones. La normativa en Venezuela requiere que todos los consejeros estén presentes cuando se hace el anuncio, y él no estuvo. También dijo que el hecho de que se involucre el Tribunal Supremo de Justicia no tiene sustento legal para resolver este asunto, y lo que hizo fue enumerar una serie de irregularidades en el anuncio del resultado electoral y en el contexto electoral, que es lo mismo que había dicho el Centro Carter, que dijeron los observadores de Naciones Unidas. Yo creo que es muy importante que desde adentro se estén validando los hechos de lo que ocurrió, que es, digamos, la información que todos tenemos, ¿no? Pero es mucho más valioso que lo diga alguien desde adentro de la institucionalidad.
Tamara, a estas alturas, con el desenfado en que ha actuado el régimen de Maduro, ¿no será, o sea, es legítimo hacerlo, es necesario hacerlo, ir paso a paso, ir cumpliendo con el rigor de decir, bueno, este señor es del Consejo Nacional Electoral, se requiere que todos participen, él no participó, así que levantamos la protesta? ¿Eso no estaremos pecando de inocencia mientras desaparece gente, mientras muere gente en las calles, de ir por el camino regular, cuando al régimen parece no importarle un cuesco, como decimos aquí? ¿Qué es lo que se requiere y cómo se van cumpliendo los requerimientos legales? Aquí no hace falta contar ninguna acta, sencillamente me voy a quedar en el poder. Entonces quizás la pregunta es, ¿cómo salimos de esto?
Mira, yo creo que tienes razón que aquí lo que ocurrió fue burdo, ¿no? O sea, aquí evidentemente en Venezuela se robaron las elecciones, el régimen de Maduro se está trincherando en el poder y respondió al resultado electoral, que fue una victoria contundente de la oposición, no porque lo diga yo o lo digan ustedes, sino porque lo dicen las actas oficiales que subió la oposición a una página web que es de consulta pública, y la reacción fue robarse las elecciones con un fraude burdo y represión que llevó a cientos de detenidos, gente, más de 25 muertos. O sea, eso no hay duda que eso es lo que está ocurriendo sobre la base de evidencia que es verificable. Lo que no es verificable es el resultado electoral que presenta el régimen. Claro. Ahora, hay que sacarlos del poder y voluntariamente no van a ceder un traspaso democrático principalmente porque varios de los que están en el poder temen que el futuro lo que les depara es terminar presos, porque en realidad en Venezuela lo que ha ocurrido es que en los últimos 25 años se cometieron graves violaciones de derechos humanos y graves delitos vinculados con la corrupción, narcotráfico y lavado de dinero. Entonces me preguntabas, ¿cómo salimos de esto?
Claro.
O sea, voluntariamente no se van a ir a ningún lado.
¿Y cómo es lo no voluntario? Una revuelta popular que genere el baño sangre que prometió Maduro, una intervención internacional. Parece que la caja herramientas es media limitada.
Tamara, disculpa, aquí en Chile tú sabrás que viven muchos venezolanos, han llegado muchísimos venezolanos.
Sí.
Y antecedentes, el caso a caso, cuando uno conversa, a mí me han planteado un venezolano que yo no conocía, en una conversación al paso, me comentó algo que explica también el miedo que hay allí dentro, que sus propios familiares les habían pedido, varios venezolanos aquí, que por favor no les hablen por WhatsApp, nada que los pueda incriminar porque el día de mañana los toman, les revisen el teléfono y pueden pagarlo muy caro. O sea, miren para otro lado, por favor, ayúdenos de otra manera. O sea, sí, es régimen del terror completo.
Lo es, y de hecho se ha intensificado. Si bien las estrategias de represión de ahora son similares a las anteriores, esta no es la primera vez que en Venezuela detienen opositores, no solo políticos, sino críticos, y que cometen abusos en detención, que matan gente. Lo que hay, esta intensificación de como el terror social, del bloqueo de redes sociales, es cierto lo que dice, es que paran a la gente en la calle, les revisan el WhatsApp, les hacen buscar hasta el final en el buscador de WhatsApp, que es la frase de María Corina Machado y Edmundo González. Todo eso está ocurriendo. Ahora, yo sí creo que el contexto hoy en Venezuela es distinto que en meses anteriores. Hay como una percepción equivocada de decir, bueno, acá lo que se está pidiendo es que es una revisión del gobierno interino, de Juan Guaidó, esto es un gobierno paralelo a Nicolás Maduro. De ninguna manera. O sea, en ese momento Maduro nunca soltó el poder, el gobierno interino se basaba en reconocimiento internacional y en acceso a fondos que estaban fuera de Venezuela. Hoy hubo en Venezuela elecciones, ganó una sola parte, que es el único gobierno que tiene que asumir en enero. Y eso, más el fraude burdo y la represión, creo que le queda muy difícil a la región hacer la vista gorda a lo que está pasando en Venezuela, sobre todo los aliados de Maduro, que lo hicieron en el pasado. Chile y el gobierno de Gabriel Boric ha sido impecable en temas de derechos humanos y política exterior. Hacia afuera realmente ha sido un aliado, porque viniendo un gobierno de la izquierda llama las cosas por su nombre, y eso tiene un valor y es algo que no se ha visto en la región. Ahora, los Petro, los Lula y los López Obrador del mundo hoy la tienen más difícil de mirar para otro lado con lo que está ocurriendo en Venezuela. Entonces, cuando me preguntan, y de este lío, ¿cómo salimos? Yo creo que lo que hace que esto sea un contexto distinto es, primero, que puede haber un consenso regional porque es tan burdo lo que están haciendo, pero no se van a ir voluntariamente, y lo que sí hay que hacer es empezar a generar incentivos para que ciertas personas que están en el poder abran la puerta a una transición de aquí a enero, que es cuando debería asumir el próximo gobierno. Y ahí un punto clave.
¿Y eso qué significa? ¿Estás pensando en las Fuerzas Armadas? O estás pensando, tú has planteado que hay diferentes como círculos de corrupción, y que sí, podría haber unos como un poco menos corruptos a los que se pudiera salvar, algo así.
Mira, es difícil medir los niveles de corrupción, ¿no? Porque la verdad que la corrupción que hay en Venezuela no tiene nombre, estamos hablando de millones y millones y millones de dólares. Lo que sí creo que hay que hacer es una distinción clara. Cuando hablamos de violaciones de derechos humanos, hay ciertas personas en altos niveles del poder que están implicados en los delitos más graves, que son los crímenes contra la humanidad. Hay una investigación abierta en la Corte Penal Internacional. Esa gente la tiene difícil. O sea, un Nicolás Maduro va a ser difícil garantizarle impunidad si suelta el poder, porque esos delitos son imprescriptibles y porque hay investigaciones a nivel internacional. Ahora, no todos están implicados en crímenes contra la humanidad, porque el estándar jurídico es muy alto, y sí hay la posibilidad de ofrecer incentivos legales, aunque a muchos de nosotros nos dé dolor de panza, a cierta gente que no está en la cúpula, que cometió violaciones de derechos humanos, pero que esté dispuesta a asumir ciertas condiciones en un proceso transicional. Pero fuera de las violaciones de derechos humanos, es mucho más interesante mirar los casos de corrupción, porque en derecho internacional no hay una línea roja como lo hay para los crímenes contra la humanidad. Que no se puede ofrecer garantías. Y en Venezuela hay mucha más gente que robó que gente que cometió crímenes contra la humanidad. Entonces ahí tenemos la oportunidad de empezar a ofrecer incentivos que están en todos los sistemas jurídicos, sobre todo en Estados Unidos, que es donde están las principales causas de la investigación, donde hay una amenaza real de persecución penal y sanción por casos de corrupción, para ofrecer incentivos legales en el marco de esas investigaciones, de reducciones de la pena, de inclusive clemencia presidencial, a cambio de pasos concretos hacia una transición. Entonces, lo que creo es que cuando pensamos en cómo salir de este lío de Venezuela, hay que empezar a pensar fuera de la caja. Y acá hay un instrumento que es fundamental, que no es una invasión militar y que no es una rebelión de sangre. Sí tiene que estar acompañado de un consenso de la oposición política y las fuerzas democráticas dentro de Venezuela, con un consenso regional.
Pero, Tamara,
en dirección a la transición, sí.
Pero eso era lo que estaba subyacía de los acuerdos de Barbados, que fueron los que llevaron a la oposición a suponer que podía participar de un proceso justo, lo que da la sensación ahora, con el diario El Lunes, por supuesto, que finalmente el Maduro y su gente no tuvo nunca ninguna intención de respetar el resultado, sea cual fuera este, digamos. Daría la impresión que lo que tú planteas es el espíritu que estaba en lo de Barbados. Aquí va a haber quiénes van a estar disponibles a que el proceso funcione, porque ellos tienen un costo menor que los otros. Dilema del prisionero clásico. Pero no se está dando.
Yo creo que nadie pensó que en Venezuela iba a haber elecciones medianamente limpias. O sea, era obvio que iban a ser sucias. Y me parece que cuando miramos lo que pasó el 28 de julio, la pregunta es, ¿por qué el régimen permitió que esas elecciones se llevaran a cabo si iban a perder como perdieron? Y ahí creo que hay dos explicaciones. Una es que calcularon mal el margen de ganancia de la oposición. Todo el mundo sabía que iban a ganar, pero todas las medidas que fue tomando el régimen previo eran para tratar de achicar ese margen de ganancia y que el anuncio de la victoria oficial fuese un poquito más creíble de lo que fue, dado los resultados y lo que vimos en la calle. Yo creo que esa es una razón, ¿no? Un cálculo equivocado. Y la otra es que necesitaban acceder, y necesitan todavía, acceder a mercados internacionales para vender el petróleo. Y para eso necesitan cierta legitimidad internacional en el mundo de las democracias, no con Rusia, no con China, no con Cuba. Y esa es la razón por la cual las elecciones ocurrieron, ¿no? Porque en algún momento Maduro se levantó y dijo, uy, hoy tengo ganas de que las elecciones sean un poco más limpias. Entonces, en ese cálculo se dieron las elecciones y menos mal que se dieron, porque lo que hubo fue una victoria contundente donde el mensaje es clarísimo, ¿no? Y el desafío ahora es cómo lograr que se cumpla con esa voluntad popular.
Aquí estuvimos, solo decirme, Consuelo, el aporte sobre el margen. Recuerda que estuvo Braulio Jataraqui con nosotros unos días antes de la elección, sí. y no sé si fue al aire o que nos quedamos conversando después y no hubo espacio para todo. Dijo que la complicación es que el triunfo de la oposición fuera por menos del 10%. Más del 10% era muy difícil que no se armara la que se está armando. Menos del 10% iban a lograr zafar. Y pasó eso. Perdón,
Consuelo. Que eso era la apuesta, sí. Claro. Coincido.
Sí, lo último que yo quería preguntar, Tamara, es el rol de Estados Unidos y cómo influye el triunfo de Kamala Harris o de Donald Trump respecto de la situación en Venezuela.
Mira, yo creo que esa es una gran incógnita, ¿no? O sea, ni Latinoamérica ni Venezuela son prioritarios para Estados Unidos, salvo en la medida que haya una influencia en asuntos de interés interno, y principalmente ahí tiene que ver con las elecciones y con migración. Claro. Y el tema migratorio es clave, ¿no? Si hay encuestas en Venezuela que indican que alrededor de un cuarto de los votantes dicen que tienen planes de irse de Venezuela si no se respetan los resultados electorales, no ganas o la idea de irse, sino planes concretos de irse. Esos son millones de personas más que se van. Esa gente se va por Colombia, se va por Brasil y se va hacia Estados Unidos. Entonces ahí hay un incentivo para los países de la región y para Estados Unidos para prestarle atención al tema de Venezuela, más allá del interés en la cuestión democrática. Y creo que hay un interés en el Congreso, sobre todo en Estados Unidos, de empezar a tocar este tema como un tema bipartidista, que es interesante, pero en ese contexto, ¿no? De que esto no es prioritario para ninguno de los dos, y que lo va a hacer en la medida que les dé o no les dé votos en la campaña electoral de acá hasta noviembre. Y la realidad es que estos meses son claves, ¿no? Desde aquí hasta enero es el momento donde hay que influir. Y Estados Unidos tiene un montón de herramientas, sobre todo en este tema que yo les mencionaba de las investigaciones penales, pero no puede hacerlo solo, o sea, no tienen la llegada que pueden tener, tiene que venir de la mano de cierta coordinación con Brasil, con Colombia y con el resto de la región para que sea efectiva. Y un punto que creo que es importante en esto, yo no creo que ni Estados Unidos ni nadie le pueda garantizar a Maduro y a su círculo más íntimo un puente de oro para que se pase sus días en la isla Margarita tranquilamente el resto de su vida. La realidad es que esta gente que está implicada en los delitos más graves, su mejor alternativa es ir a comprarse un abrigo y terminar en Siberia, o un traje de baño y terminar en Cuba, porque no va a haber opción de garantías de impunidad para esos delitos, para esa gente. Pero el poder no es monolítico en Venezuela. Maduro no es Chávez. Entonces sí hay una oportunidad para que este juego de incentivos se empiece a dar con otras personas que, si le sueltan la mano, no la va a tener tan fácil Maduro para seguir el plan que está.
Tamara Tarasuk, directora del Centro Peter Bell del Interamerican Dialogue, un millón de gracias por haber estado conversando con nosotros. Gracias,
un
Tamara.
Un gusto enorme.
Buenos días.
Nicolás Consuelo, solo decir que para hoy, 26 de agosto, está citado a las 10 de la mañana, es un hecho muy fundamental, Edmundo González Urrutia, sí, el candidato ganador de las elecciones del 28 de julio está citado por el Ministerio Público para comparecer porque se le están atribuyendo delitos varios.
Como ordenó la Comisión Nacional Electoral.
Esta persona, el candidato ganador, no aparece desde 2 días después de la elección. Fue la última aparición pública. Desde ahí nunca más se le vio físicamente en ninguna parte. Debe estar en alguna parte escondido, clandestino, porque teme por su vida, naturalmente. Y lo más probable, de una entrevista ayer a través de un video, que no se va a presentar porque no está en la garantía del Ministerio Público para presentarse. Pero hoy día es un hecho muy relevante. Bueno, vamos con nuestros...
Parto yo.
Desde Greenreg Lepanto invita a las inmobiliarias y constructoras a procesar sus escombros en plantas y recuperar el 100% de estos. Impulsan un cambio real de una industria responsable de un tercio del total de los residuos sólidos. Elevemos el estándar, te dicen en Greenreg. Contáctalos en greenreg.cl.
Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl.
Evita la fuga de ingresos hoy. UPago es la plataforma líder en LATAM en recaudación y cobranza. Un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. UPago, tus cobros en línea.
Y en GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitalice tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología.
La cuenta más de Banco Consorcio es la cuenta Vista, que te paga un 6,25% de interés anual por el saldo en tu cuenta. No hay otra igual. Solicítala 100% online en consorcio.cl.
Y una vez más, el prestigioso ranking Shanghai posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 4 mejores universidades chilenas por la calidad de su investigación, y es la única universidad privada no tradicional en ser reconocida por esta importante medición.
Los mayores descubrimientos a menudo no consisten en encontrar cosas nuevas, sino en ver cosas conocidas de formas nuevas.
En Duna, el médico, biólogo y farmacólogo inglés Alexander Fleming. Duna, voces, perspectivas y sonidos de tu mundo.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Cuando tomas una cerveza Corona, una Budweiser o una Stella Artois, conectas con cervecería AB InBev y nuestro compromiso con un futuro sostenible. Elaboramos el 100% de nuestros productos con energía renovable y entregamos agua segura a más de 15 comunidades en Chile. Gracias a estas y otras iniciativas, hoy somos empresa B. Cervecería AB InBev, por un futuro con más motivos para brindar. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido. Cercano al metro Hernando de Magallanes, Apoquindo Moro ofrece oficinas flexibles con entrega inmediata desde los 30 hasta los 550 metros cuadrados, infraestructura moderna y un entorno laboral conectado. Cuenta con Boulevard y la nueva sucursal de Clínica Santa María. Arrienda con promesa de compra, paga el pie hasta en 24 cuotas y sé propietario hoy en este nuevo polo empresarial. Cotiza en oficinasapoquindomoro.cl. Vende S. Silva Gestión Inmobiliaria.
Tec presenta Primero lo primero. Usar 100% agua desalada en nuestra operación de Tarapacá es bueno, pero que eso ayude a cuidar el agua de los habitantes del territorio es lo importante. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces, UPago es tu partner tecnológico. Los número uno en recaudación y cobranza en LATAM. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. Upago.cl, tus cobros en línea.
Comita arrienda y
vuela, comita, vuela, vuela.
Ahora tus arriendos Mita te llevarán a volar porque somos el único rentacar que te hace acumular millas Latam Pass. Comita arrienda y
vuela, comita.
Así es, arrienda tu auto y podrás participar por premios de 200.000, 100.000 y 50.000 millas Latam Pass en tus arriendos efectivos de agosto. Son 500.000 millas a repartir con Mita Arrienda y
vuela, con Mita, vuela, vuela.
Mita, elige tu destino, nosotros te llevamos. Mita.cl.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en PrudentialAGF.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Una vez más, el prestigioso ranking Shanghai posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 4 mejores universidades chilenas por la calidad de su investigación. Además, UNAP se posiciona como la única universidad privada no tradicional en ser reconocida por esta importante medición. Un reconocimiento más al trabajo de excelencia de toda la comunidad de académicos e investigadores de UNAP que día a día contribuyen con nuevo conocimiento al bienestar de la sociedad. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Ya comenzó a regir la Ley Karin contra el acoso laboral y en Talana te ayudamos a cumplirla. Con nuestro canal de denuncias podrás prevenir y sancionar malas prácticas en tu espacio laboral de manera confidencial y gestionando las denuncias fácilmente. Entra a talana.com y conoce el módulo de centro de requerimientos junto a todas nuestras soluciones para estar al día con la ley. Con Talana construyamos un espacio laboral preventivo y más seguro para todas y todos. Talana. Tecnología humana.
¿Escuchaste eso? Eso es plata ganando más plata. Y es lo que escuchan todos los que tienen la cuenta Más Digital Consorcio. Una cuenta donde ganas más plata solo por tener saldo en ella. Saca tu cuenta ahora mismo en consorcio.cl para que después de escuchar esta frase puedas escuchar.
Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Sigue la conversación junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Es Hablemos en Off en Duna, 89.7 FM y duna.cl.
Cervecería B&B cuenta con marcas como Corona, Budweiser, Stella Artois. Hoy es una empresa B por sus altos estándares medioambientales y sociales. En la B&B sueñan en grande para crear un futuro con más motivos para brindar.
Mita Rentacar te regala millas Latam Pass. Sí, oíste bien, porque Mita es el único rentacar en Chile donde acumulas millas por tus arriendos durante agosto. No esperes más, arrienda, maneja y vuela. Conoce más en mita.cl.
Y oficinas Apoquindo Moro. Apoquindo Moro cuenta con oficinas flexibles, ideales para tu empresa o invertir en tu futuro de manera segura y confiable. Arrienda con promesa de compra y sé propietario hoy. Entrega inmediata. Conoce más en oficinasapoquindomoro.cl. Vende S. Silva, gestión inmobiliaria.
¿Sabías que tu próxima cirugía en Clínica Alemana puede ser copago cero o copago fijo? Conoce más del beneficio y las cirugías disponibles en clínicaalemana.cl.
Primero, lo primero, proporcionar los metales que importan para la transición energética es la prioridad de TEC. TEC, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Ya comenzó a regir la nueva ley de 40 horas y Talana es el partner que tu área necesita para marcar, administrar turnos, firmar y hacer mucho más. De una forma amigable, rápida y segura. Conoce más en talana.com. 8:43 y está con nosotros la vicepresidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio, Susana Jiménez. Susana, ¿qué tal? Buenos días, gracias.
Buenos días,
por estar
Susana. Con buenos días, un gusto, Nicolás, Matías y a la distancia, Consuelo.
Hola, buenos días, Susana.
Susana, a ver, ¿por qué la CPC no se sentó a la mesa que invitó al Ministerio del Trabajo respecto a la negociación ramal en que participaron, entiendo, la Organización Internacional del Trabajo, el Ministerio y la Central Unitaria de Trabajadores?
Bueno, mira, en una respuesta corta, porque creemos que una negociación ramal es una mala política pública que básicamente va a afectar a las, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, Y por lo tanto, creo que seguir en mesas de diálogos que no son conducentes, finalmente esto es una política que tiene, puede ser ideológicamente atractiva, pero que no tiene viabilidad ni legislativa ni económica. Entonces, la verdad es que sentarse a una discusión que además no se dio desde el inicio, ¿eh? La ministra lo anunció como un acuerdo con la CUT, y luego llama a un diálogo tripartito, existiendo instancias para eso, ¿eh? Como el Consejo Superior Laboral, en el cual participa de hecho la CPC, y donde se habló de la agenda para el próximo año, la preside el presidente Ricardo Meves, y contemplaba políticas muy importantes que consideramos más urgentes, como abordar la productividad laboral, la empleabilidad, la informalidad laboral. No se tocó este tema y se anuncia por la prensa como una conversación entre dos partes, que es la CUT y la ministra, y luego se quiere invitar al sector privado.
Susana, ¿por qué es una mala política pública, juzgue ustedes? La negociación
porque, mira, el mundo empresarial y también el laboral es muy heterogéneo en Chile, y por lo tanto es muy difícil que tú puedas hacer un traje que le acomode a todos, ¿no? Y por lo tanto, cuando tú quieres poner un estándar igual de negociación, lo que termina pasando es que, bueno, las empresas grandes probablemente van a estar muy por encima del estándar, y en cambio las chicas se van a ver forzadas a dar condiciones o a negociar condiciones que puede servir para la media, ¿ah? Pero eso significa que muchos van a quedar muy debilitados y muy amenazados en su funcionamiento para seguir existiendo. Además, ¿sabes, Matías? Esto es como pedirle a las empresas que se pongan de acuerdo, que se coludan en una negociación con los trabajadores. Y creemos que eso no es el camino a seguir. Creemos que, como te decía, hay condiciones muy disparejas, no solo entre sectores, sino que dentro de los propios sectores, y por lo tanto es más adecuado mantener las negociaciones a nivel de empresas como hoy día existen a nivel y se aceptan a nivel constitucional.
Susana, no sé si tuviste la oportunidad de, bueno, en la prensa salió en todos lados, pero de darle una mirada al informe del PNUD, ¿ya? Y toda esta reflexión sobre por qué cuestan tanto los cambios y una crítica, bueno, una como un desánimo en general de la ciudadanía y una desafección respecto a todo y una mirada muy sombría del futuro y del rol de las élites en general, del rol que han cumplido en el avance a los cambios. ¿Qué reflexión hacen sobre esos resultados desde el empresariado?
Bueno, mira, yo entiendo la desesperanza. Somos un país que ha estado muy estancado los últimos 10 años. Y con malas proyecciones, ¿no? Y cuando uno tiene malas proyecciones, se pierde esa oportunidad que tuvimos en los años y las décadas previas, en que siempre cada generación sentía que podía tener una calidad de vida mejor que sus antecesores. Y eso es algo que se ha perdido en los últimos años y que por lo tanto requiere de volver a promover y a poner en primer lugar, bueno, la seguridad, por cierto, porque sin seguridad no la calidad de vida no va a mejorar, y luego el crecimiento económico, y eso es un poquito lo que nosotros hemos estado empujando. Ahora, a eso se suma quizá que se ha invisibilizado lo mucho que de repente tienen para ofrecer y que ofrece el sector privado para problemas públicos, ¿ah? Y eso de alguna manera ha sido postergado y por algunos sectores incluso renegado, ¿ah? Y eso en parte también es lo que nosotros hemos querido hacer. La semana pasada lanzamos una iniciativa de Empresas por Chile que releva la capacidad de gestión que tienen las empresas, lo mucho que pueden hacer, pero a un nivel mucho más colaborativo y escalable, donde las empresas privadas se comprometen en acciones más allá de su giro, ¿no? Y que en este lanzamiento priorizamos tres temáticas que son salud, en todo lo que es acciones de prevención y medidas con los trabajadores y sus familiares, educación, buscando vincular mucho más a la educación técnico-profesional con la empresa. Solo un tercio de los alumnos de educación técnica hacen sus pasantías y por lo tanto pueden titularse y trabajar y tener una mayor capacidad, una mayor oportunidad de empleabilidad, y en seguridad. Entonces yo creo que en la medida que también vamos visibilizando lo que es capaz de hacer la empresa, lo que ya hacen, pero además lo escalamos e invitamos a más empresas a participar, creo que también esa desesperanza va encontrando una respuesta en el mundo privado.
Como un ejemplo de cómo hacer, pues tú decías, claro, le vamos a dar práctica a los, vamos a preocuparnos de que haya una política práctica a la enseñanza tecnoprofesional. Ok, suena bastante clásico, ¿eh? Y es raro que no ocurra hoy día. ¿Qué otra? En salud, por ejemplo, ¿qué es lo que proponen ustedes?
A ver, en educación técnica no es que no se haga, ¿eh? Hoy día hay una iniciativa y es justamente a través de estas iniciativas de la sociedad civil que se va a canalizar un esfuerzo mucho más grande y escalable y con más cobertura, que es CAUCE, ¿no? Que es una iniciativa efectivamente en una alianza de CPC con INACAP, que trabaja con los municipios y los liceos técnicos cercanos a la actividad productiva y por lo tanto una invitación a esas empresas a sumarse. En el caso de salud, es básicamente tomar lo que es el control preventivo de salud, al cual tienen derecho todos los afiliados a FONASA y a las ISAPRE, pero masificarlo a través de las empresas, con sus trabajadores y con sus familias. Es decir, es movilizarlas, porque muy poca gente hace uso de ese derecho. Movilizarlas para que esto realmente llegue a un universo mucho más grande de personas, porque sabemos que la prevención evita la enfermedad que después, lamentablemente, hoy día lo vemos en el sistema público, termina en largas listas de espera y mucha gente muere esperando. Por lo tanto, esa es un poquito la acción en salud. Y por último, en seguridad, es todo el trabajo que se puede hacer en salud, a todo esto con Desafío Levantemos Chile y otras instituciones que prestan servicios. Y en seguridad, bueno, todo lo que tiene que ver con el entorno de la actividad productiva. No basta con que cerremos el perímetro de nuestras empresas y le demos seguridad a nuestros trabajadores dentro de la compañía. Hay mucho que se puede hacer también con las juntas de vecinos, con iluminación de los alrededores y con lo que se pueda acordar con las comunidades y que puedan ser parte las empresas financiando y promoviendo esas medidas de seguridad para los vecinos.
Seguridad, un término que lo usaste para otro contexto, yo lo quiero llevar al contexto de la actualidad. ¿Cómo están mirando ustedes desde la CPC esta crisis de seguridad? ¿Qué costos tiene y qué ideas tienen para poder cambiar el rumbo? Porque creo que todos los actores tienen algo que plantear y proponer al respecto.
Bueno, ciertamente, igual que todos los ciudadanos, lo vemos con mucha preocupación. Hemos visto el último solo mes de agosto, ya llevamos más de 30 homicidios y una delincuencia que no solo se ha agravado en cuanto a números, sino que también a la connotación que tienen estos delitos de alta gravedad. Algo que además se ha extendido. Estábamos años atrás, siempre veíamos estos focos de delincuencia en la macrozona sur, y sin embargo hoy día se ha extendido, lamentablemente producto también de una inmigración desregulada, ¿cierto? Que sigue pasando, ¿ah? Uno va al norte y ve que te dicen que por Colchane siguen hoy día pasando 300, 400 personas diarias, ¿ah? Y por lo tanto es gente que no sabemos quiénes son, qué antecedentes traen, y por lo tanto hay verdaderas ciudades y regiones que están muy comprometidas. Nos preocupa como ciudadanos comunes, porque lo vemos en nuestra realidad, en nuestros trabajadores, en la ciudadanía en general, y también como capacidad productora, porque finalmente las inversiones, que han estado muy alicaídas, también sufren de incendios, robos, amenazas a los trabajadores y a las instalaciones. Por lo tanto, es un foco de preocupación cuando miramos que nuestra capacidad de crecimiento está muy restringida con los bajos niveles de inversión que hay hoy día en el país, y que hace muy difícil, después de conocer los datos del segundo trimestre, ¿cierto?, que se alcancen las proyecciones que dio a conocer el Banco Central en su último informe de política monetaria.
¿Hay espacio, tú sientes, Susana, en que uno pudiese buscar como una colaboración o con el gobierno o con otras instancias para pensar en conjunto en las soluciones que se requieren para abordar la crisis de seguridad?
Sí, ciertamente las hay, y de hecho la SOFOFA presentó un informe con una serie de medidas, tanto de propuestas de política pública como de actividad privada. Yo creo que eso es algo en que todos tenemos que remar hacia el mismo lado. También, obviamente, el Poder Legislativo, que todavía no ha logrado aprobar, pese al fast track, ¿cierto?, de seguridad que se acordó tiempo atrás, llevar adelante todas esas medidas que se requieren. Yo creo que nos hemos demorado mucho. Hoy día hay una priorización de la seguridad, como lo hay también del crecimiento, pero no eran prioridades cuando asume el gobierno, y bueno, hay que celebrar que hoy día sí lo sea, porque es estrictamente necesario.
¿Y crees que el gobierno está haciendo una buena tarea en ese sentido?
No, yo no podría hablar de una buena tarea con los resultados que estamos viendo, pero creo que al menos está la preocupación instalada, y ahora, bueno, se requiere la ocupación de todos, ¿no? Del sector del Poder Ejecutivo, Legislativo, y por supuesto también de los privados. Hay que sumar fuerzas para poder enfrentar esta situación, que realmente cada día se ve peor.
En términos de hay una serie de negociaciones, de discusiones legislativas en las cuales usted de una u otra forma han tenido participación. ¿Qué está haciendo la CPC en materia de pensiones?
Mira, en materia de pensiones lo que hemos tratado es de llevar esta discusión a un ambiente lo más técnico posible. De nuevo, yo creo que se partió la propuesta legislativa con mucha ideología y mirando poco los datos, y hay que recordar solo cómo ingresó este proyecto.
¿Y eso ha cambiado?
Yo creo que ha cambiado en la medida que se han dado a conocer más información. Cuando se formó la comisión técnica, se tuvo a disposición más información. Un ejemplo claro, se hablaba de que había que subir las pensiones, ¿cierto? Como si la PGU no hubiera existido. Y ahí es clave hablar de tasas de reemplazo, cómo cambian los ingresos de las personas cuando dejan de estar en la vida activa y pasan a la jubilación. Y la verdad es que la PGU cambió mucho el diagnóstico. No quiere decir que una pensión de 200 o de 300 mil pesos sea mucho, pero cuando tu ingreso anterior ha sido muy bajo, tu tasa de reemplazo, o sea, cómo cambia tu nivel de ingreso respecto a lo que recibías en tu vida activa, es lo que realmente prima. Y cuando se conocieron esos datos y esa evidencia, bueno, el comité técnico fue capaz de identificar muy bien quiénes son los segmentos que hoy día hay que apuntalar más. Y esos segmentos son personas que han cotizado durante muchos años, particularmente mujeres, y que tienen tasas de reemplazo bajas.
De acuerdo, pero eso en el detalle, una discusión que está planteada. Pero en términos generales, ¿la CPC apoya los 40 y tantos puntos de la minuta del ministro Marcel?
No, yo creo que la minuta es una sumatoria de muchos temas a discutir. Yo entiendo que este es un protocolo que te da un cierto procedimiento de votación donde se pusieron todos los puntos sobre la mesa, pero claramente ahí hay temas que son que convocan mucho acuerdo. Nadie puede discutir que la tasa de cotización hay que subirla, de que hay que fijarse en estas tasas de reemplazo y tratar de incentivar una mayor densidad de cotización, de que hay que meter competencia en el sistema. Pero otra cosa, si tú me preguntas a mí, es hablar de licitaciones de stock o hablar de separaciones forzadas de la industria, que creo que nada ayudan a mejorar las pensiones de las personas. Acá hay que, no hay que perderse. Acá lo que nos importa realmente es cómo quedan las pensiones de los jubilados. Las consignas de refundar el sistema, etcétera, no nos van a llevar a ninguna parte. Entonces yo creo que está muy bien como una hoja de ruta para discutir los temas, pero hay que volver a mirar los números y la evidencia y lo que realmente tiene una incidencia positiva en las pensiones.
Susana Jiménez, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros.
Gracias, Susana. Que estén muy bien. Consuelo, buen día.
Consuelo,
buen día. Buena semana.
Gracias. Nos vemos mañana. Hasta la próxima. Ya viene por nosotros privilegiada. Buenos días.
Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna, 89.7 FM y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.